ellas porque luto. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Criaturas absurdas, estamos aquí una vez menos.
En el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6, Radio Bronca.
Sí, y también nos escuchan los del 088, seguramente.
Sí. Podéis llamar a este número donde os atenderán unos chicos y unas chicas muy simpáticos y os pondrán calentitos y a la sombra.
Fresquitos a la sombra en esta época.
Sí, sí. Y luego pues os calentarán con sus porras y con sus palos y con su siempre, su buen hacer.
Pero si os meten en el trullo, saber que ya se ha acabado la merienda.
Ah, eso sí. Es que estaban muy gordos los presos, claro, se mueven tan poco y se ceban de comer, pues la Generalitat ha decidido ponerlos a dieta y ha dicho, pues mira, los dejamos en merienda, porque al fin y al cabo es por su bien.
Y se recortará también la comida especial que celebraban por las Navidades y fin de año.
Claro, hombre, ya está bien, hombre, ¿qué se han pensado? ¿Que la cárcel es estar en un hotel de lujo o qué? Hombre...
Hombre, para algunos con posibles sí que lo es.
Hombre, pero es... para ellos, pues mira... Van a la cárcel porque no hay más remedio, pero tienen que estar pues a cuerpo de rey, porque se lo merecen.
Es decir que tenemos un teléfono que no deberíamos decir, pero lo diremos aunque no sirva para nada, al menos en este programa, sí para llamar a otros. El 93-359-4900.
Pues sí.
Pues sí. Vaya frase tan, tan estúpida.
Bueno, va, entramos en materia, ¿no?
Pues sí.
Tenemos aquí un par de noticias valencianas, muy majas ellas, donde gobiernan nuestros queridísimos amigos del PP.
¿Del PP Tocho?
Y todo viene referente a estos incendios que está teniendo la comunidad valenciana, porque ahora se dice así.
Ah, pero han ocurrido cosas estos días.
Sí.
Sí, con el rollo del fútbol pensé que no había ocurrido nada más.
Sí que ocurren cosas, lo que pasa es que con el rollo del fútbol, pues estas cosas pues cobran menor importancia. Como, son noticias, pero...
Por otra parte, como debe ser, o sea, la claro. primera prioridad que tener es el fútbol, sin lugar a dudas.
Claro, hombre, el fútbol es la prioridad, es la primera y más importante prioridad que hay. Hombre, y además...
Me parece muy bien.
Y además, ahora que España ha ganado la Eurocopa, pues todo solucionado. Ya no hay paro, ya no hay corrupción, ya no...
Por cierto,
ya no hay represión, ya no hay recortes.
Ahora la paga van a realizar una paga extra ahora en Navidades, la que era antiguamente el 18 de julio. Y como ha ganado España la Eurocopa, van a ingresar a todo el mundo... 2.000 euros extra. Todo el mundo currelas y parados. A todo el mundo por igual, que lo sepáis.
Claro. Sí, 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 sí. Y además han decidido... Los gobiernos pues han decidido bajarse los sueldos. Nuestros queridísimos gobernantes. La policía pues va a regalar flores a la gente que vaya a las manifestaciones. Y bueno, los banqueros pues van a repartir sus ganancias entre toda la gente pues que no tiene posibles, para que veas que con la Eurocopa pues todo va bien, todo va como una seda.
Ya lo decían ya los romanos, ¿no? Poco pan y pésimo circo.
Pues sí, vamos a entrar en materia, va, que tengo aquí una noticia muy cachonda. El gobierno valenciano pretende modificar la ley forestal autonómica para permitir que se pueda construir en terreno forestal quemado. O sea que después de un incendio, pues viene la especulación. Y incendios fortuitos, no son provocados.
¿Acaso no estás insinuando algo, no?
No.
Causa-efecto.
No. Y aparte, pues es lo que se tiene que hacer, porque al fin y al cabo un monte quemado, pues ¿para qué sirve? Para nada. Pues ahí a construir, hombre. Y además hace falta construir muchos chalets de lujo para los turistas guiris que nos vienen a visitar.
Desafortunadamente por nuestra entrañable crisis, pues ahora ya no se construye muy poco.
Bueno, pero ya se parará, ya... Ya volverá otra vez la burbuja inmobiliaria, que aquí hay mucha gente que se ha quedado con ganas de chupar más.
Siempre se quedan con ganas.
Se quedan con las ganas. Pues bien, hasta ahora la ley nacional y la valenciana impedían variar el uso de los montes quemados hasta pasados 30 años. Ahora la Generalitat, que preside el popular Alberto Fabra, qué gran hombre.
Y curiosamente se apellida como Fabra, como el otro Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón.
Sí, sí.
¿Serán no familia?
Serán familia. Sí, sí, no, el enchufismo no funciona de esta manera. Hombre, aquí todos acceden a los puestos del poder pues por méritos propios.
Porque se lo merecen, porque se lo curran, porque están durante años y años preparándose en el don del golfismo.
Claro que sí. Y me parece bien que nos gobierne esta gente tan maravillosa. Y sobre todo, pues que hagan sus ganancias y sus negocios al margen de las propias leyes que ellos crean y que modifican a su antojo. Por ejemplo, había esta ley de que no se podía edificar en monte quemado y ahora pues la saltan a la torera y ala.
Ya se sabe que cuando conviene la ley, pues se salta.
Claro.
Echa la ley, echa la trampa.
Pues sí. Pues bien, pretende que esa limitación quede sin efecto cuando la comunidad considere que hay un proyecto con carácter singular, como por ejemplo un parque temático, como por ejemplo un complejo vacacional tipo Marinador.
Ah, por cierto, hablando de la Comunidad Valenciana, también hasta se ofreció como una tercera opción de la península para coger el Eurovegas.
Uy, a mí me parece bien, claro. Solo les hacía falta una Eurovegas.
Que ha sido totalmente desestimada por el magnate tejano.
Ya.
Pues no sé si es tejano, ¿eh? Tampoco. Yankee, pero la verdad es que no sé si es tejano.
Bueno, pero seguro que va con sombrero de vaquero por ahí. Pues bien, la vía para lograr este objetivo es la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012, que modifica otras 30 leyes autonómicas, aprobada en fase de anteproyecto por el Gobierno valenciano el pasado viernes. El anteproyecto del Ejecutivo Autonómico está aún en tramitación y pendiente de dictámenes consultivos. Es previsible que alguno de los dos organismos consultivos, o ambos, advertirán al Gobierno valenciano de que esta norma contraviene la Ley Estatal de Montes, que también admite excepciones a la prohibición, pero con unas condicionantes que la Generalitat ha obviado en la redacción de su propuesta de modificación legislativa, y que la oposición no ha dudado en señalar como una invitación a los piromanos especuladores. No, no, Bolsí.
Que va, que va.
No.
Son casualidades, simplemente.
Son casualidades.
Desgracias.
Claro. Son, pues mira, desgracias.
Maldiciones divinas.
La naturaleza que se comporta así de vez en cuando. Pues mira, se quema un monte. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues...
rezar.
Pues mira, rezar y construir algo ahí, pues porque el monte pelado queda muy feísimo.
Y si se ha quemado ha sido por la ira divina, que algo malo habréis hecho.
Claro.
Tenéis que pagar vuestros pecados.
Y aparte que los bosques son inútiles.
¿Para qué se quiere un bosque?
¿Para qué quieres un bosque?
Pudiendo respirar los tubos de escape de los coches.
Claro.
O los humos de las fábricas.
Sí, sí, sí.
Que por cierto, cada vez hay menos.
Menos fábricas aquí en Europa, pero más fábricas en el tercer mundo. Que se están trasladando toda la producción a países en vías de desarrollo. Me encanta este eufemismo. Y bueno.
Donde hay barra libre totalmente para contaminar sin ningún tipo de reparo.
Claro. Pero el planeta es uno y el planeta es redondo y toda la mierda da la
redondo?
Vuelta. Da la vuelta.
Uno que afirmó eso siglos atrás lo quemaron vivo en la hoguera, por decir eso mismo que acabas de decir tú.
Bueno, no, lo amenazaron con quemarlo vivo, lo que pasa es que él se tuvo que retractar. Fue Galileo, creo.
Pero hubo alguno más, que ahora no me sale su nombre, pero que acabó en la hoguera purificadora.
Bueno, es que en aquella época sabían cómo hacer las cosas, joder.
Y sin joder.
Sí, sí, sí. Pues bien. La consejera de Infraestructuras y Territorio, Isabel Bonig, ya anunció días atrás que estudiaba modificar la ley autonómica, aunque sin especificar en qué sentido, para permitir la ampliación de un vertedero en la localidad valenciana de Dos Aguas. Una solución legal, dijo Bonig, porque si no, no se puede hacer. Y no podemos paralizar una obra de esa importancia por una cuestión legal, añadió. Hombre, claro, las leyes es que las hacen para su propio beneficio. Pero es que hay veces que es que hasta les molestan las propias leyes que ellos dictan y entonces pues se las saltan a la torera o las modifican o eso. Es que las leyes están hechas pues para eso.
Para que luego digan que hay separación de poderes, el de poder judicial, legislativo y ejecutivo.
Sí. Bueno, esa es una de las falacias que tiene esta democracia. Y esa y muchas otras más. Pues bien, la ley de Montes señala que el 2006, que el cambio de uso con carácter excepcional es posible si antes de que se produzca un incendio existe un instrumento de planeamiento aprobado o pendiente de aprobación, siempre que hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o de no ser esta exigible si ya se hubiera sometido al trámite de información pública. ¿Eh? ¿Esto quién lo entiende? Y no es la primera vez que una comunidad reta la ley de montes. Castilla y León autorizó una pista de esquí artificial en terreno forestal quemado en Valladolid.
Me encanta.
Es justo lo que le hacía falta a Castilla y León.
Mucho más importante que se pueda esquiar que el bosque.
Evidentemente.
Y aparte, ya sabemos de dónde es natural, de dónde es natural, por ejemplo, Ansar, que es de ahí, de Valladolid.
Sí, sí, sí. Pues en fin, así están las cosas, así están las leyes, que se las saltan, que bueno, en fin. ¿Para qué? Sí. Las leyes están para ser aplicadas a los pobres. Los ricos, pues, se pueden saltar, y los poderosos se pueden saltar las propias leyes que ellos dictan.
No, eso es todo es mentira. Volvamos a 1943. 1943 va a ser el tema que sonará de los espasmódicos.
Pues venga.
Pues vamos con la sección de drogas y cosas y sustancias y tonterías de estas. Hoy vamos a analizar con la seriedad que nos caracteriza la legislación del cannabis en diferentes países del mundo mundial. Vuestro queridísimo país en el que vivís, la legislación ya la he leído hace mollón de programas. Quizás algún día se vuelva a leer. Pues empezamos con Alemania, presidida por nuestra queridísima doña Ángela. A falta de una legislación más permisiva, la costumbre de detener a los consumidores está en desuso entre policías y jueces. En algunas ciudades, como Colonia, Hamburgo y Berlín, hay barrios o centros ocupas en los que el hachís se vende descaradamente, al igual que sucede en el famoso barrio de Cristiana en Copenhague, Dinamarca.
Que ya no existe ese barrio.
O si no existe, se ha quedado reducido a una parte muy mínima. Creo que no se ha destruido del todo, pero sí la mayoría de parte, ¿no?
No.
Que tampoco lo sé mucho, ¿eh? Pero me suena.
Sí, bueno, no te sé contestar, pero yo tenía entendido de que habían hecho limpieza allí y lo habían sacado todo.
Si algún danés o danesa está escuchando esto...
Que nos llame.
Que no nos llame.
O que no nos llame.
Bélgica. El Reino de Bélgica despenalizó el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de cannabis en el año 2001. Tampoco existen sanciones administrativas como en España. El consumo en la calle y espacios públicos sí que está multado. Brasil. Al igual que en todo el cono sur, la ley sanciona con penas de arresto la posesión de pequeñas cantidades, así como el consumo en lugares públicos, como ocurre en Argentina. Su policía es corrupta. La coca mueve millones en estos países. Tiende a emplearse con violencia y tiene muy mala leche con los marihuanos, o sea, fumetas en brasileño. En Chile, iba a decir un término bastante cutre sobre los chilenos, pero que me abstendré a decirlo.
Menuda huevada.
¿Ves? Lo has dicho tú. Cárcel por consumo y posesión. Dentro de las legislaciones restrictivas del Cono Sur, Chile se lleva la palma, algo que tampoco extraña, dado que este país es más religioso y tradicionalista de toda esta región. Para que os hagáis una idea, el divorcio no está contemplado por las leyes. Supongo que aún debe haber influencia del antiguo jefe de Estado, Pinocho.
Sí, nuestro queridísimo Pinochet.
Sí. Ahora viajamos a la China. Al igual que en todo el extremo oriente, en China, los castigos por tenencia de drogas para uso personal son durísimos. Según un reciente informe, el 90% de las condenas se dan por cantidades no superiores a los 10 gramos de la sustancia prohibida. La posesión de más de 50 gramos puede llevar a la condena de muerte en un país que ejecuta más de 3.000 presos al año.
Qué bonito.
Con mano de hierro.
Sí, estalinista. Sí. Precioso.
Gringolandia. El país occidental más duro con las fumetas es también el país con mayor número de consumidores y el primer productor mundial de marihuana para abastecer su gigantesca demanda interna. Como te pillen con un miserable porro, te vas a la cárcel unos días. Si te coge con más, mucho cuidado. Las penas por tener cantidades más o menos importantes, entre 50 o 100 gramos, pueden subir a algunos años de cárcel sin posibilidad de reducción de condena. Por una ley que se inventó Ronald Reagan en los 80. Cumplimiento mínimo de talego por posesión de una determinada cantidad de sustancias. Esta feroz política contra los consumidores de cannabis, además de desproporcionada, no cuenta con ninguna posición en la sociedad, salvo las asociaciones de consumidores, claro. Las drogas son un tema tabú si no se va a hablar para condenar su uso y demonizar a los consumidores. Los principales medios de comunicación respaldan sin críticas estas políticas y el debate brilla por su ausencia. Por ejemplo, las cadenas de televisión insertan tramas antidroga en las series en virtud de acuerdos firmados con el gobierno. Todos sabemos esas series moralistas que... Sí. Que rigen los destinos del cine.
Sí, sí, sí. Que no hacen para nada apología de su ideología.
Sí, el puritanismo absurdo.
El puritanismo este absurdo. Sí, sí.
Ahora vamos a Egipto. En el Valle del Nilo, el cannabis está socialmente aceptado desde hace milenios. Es relativamente fácil de encontrar los cafés de las grandes ciudades, especialmente en el Cairo y Alejandría, y en zonas rurales, principalmente del delta del Nilo. Es un hachís distinto al marroquí, para fumar en cachimba mezclado con tabaco, pero que también tiene su gracia. Si la policía te coge con algo y no es una cantidad muy cantosa, la cosa se arreglará con una propina, o siendo turista igual ni eso. Un eufemismo para decir soborno. Eso sí, como te pillen con una buena cantidad encima, conocerás las cárceles egipcias. De todas formas, como la mayoría de países en vías de desarrollo, otro eufemismo... como Turquía, Marruecos y México, es muy difícil que la policía registre... así como las maletas de turistas occidentales, al menos en las zonas más turísticas. Todo hay que negociarlo con un determinado precio. Claro. Regatearlo para que hagan la vista gorda.
Ajá.
Francia. Teóricamente, la posesión de pequeñas cantidades y el consumo se pena con meses de prisión y se producen unos 800 arrestos de consumidores al año. Sin embargo, cada vez más frecuentemente los jueces y los fiscales se niegan a seguir adelante con procesos abiertos en consumidores. Cuidado, porque en virtud de la ley 630, que prohíbe la apología de las drogas, además de difundir información, llevar una simple camiseta con una hoja de marihuana puede suponernos algún que otro contratiempo con la justicia. Según testimonios recientes, la actitud de la policía ha cambiado y los propios agentes hacen la vista gorda ante la posesión de cantidades pequeñas, haciendo más seguros los viajes de los fumetas. Pero ojo, esto no se aplica en los trenes que vienen de Ámsterdam ni en las autopistas que conectan Francia con Bélgica y los Países Bajos, rutas en las que habrá que tener especial precaución. Ahora vamos mucho más hacia el norte, vamos a Finlandia. La posesión y el consumo se condenan penalmente, aunque se puede evitar ir a la cárcel acudiendo a la terapia de desintoxicación. Un poco como aquí, ¿no? Que si te pidan con una cantidad no muy grande de cannabis, de gramos, puedes acogerte a desintoxicarse. También una cosa bastante ridícula.
Bastante absurda.
Pero bueno. Gran Bretaña, en julio de 2002 se ha aprobado la descatalogación del cannabis como droga tipo B a tipo C, más inofensiva. A principios de mediados del 2003 no se penalizará a los consumidores ni administrativa ni penalmente. Hasta ahora eran detenidos e enjuiciados. En el caso de que estén consumiendo en algún lugar sensible, cerca de colegios, etcétera, la policía podría confiscar la China sin mayores consecuencias. Aunque los políticos tienen un año para preparar la ley, de momento no se plantean permitir coffee shops, aunque los grupos pro legalización presionan por este lado. Como curiosidad, añadir que por 15 euros no conseguirás comprar más de un par de gramos cosas de los países ricos. Y luego el programa siguiente seguiremos con más países.
Pues venga. Ahora pondremos un tema de Sin Dios, que me parece que está titulado, el título es La Idea, pero no estoy segura.
Vaya usted a saber.
Hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de la ley de justicia, pendiente y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, bajo cielo un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea.
Presidente de la COE, Juan Rosell, ha emplazado este miércoles al gobierno a aplicar medidas dolorosas y difíciles contra el déficit, porque el mantenimiento de su nivel actual llevará a España al abismo, al precipicio y a la muerte.
Este sujeto ya es también un clásico en este programa.
Sí, nos cae muy bien, es muy majo. Es el que dijo que si nos salía trabajo, aunque fuera en Laponia, pues teníamos que ir a Laponia, ¿no?
Pues claro.
Claro.
Como si te sale en la Antártida.
Claro.
Pues también te piras. Es
claro.
Lo que hay.
Es lo que hay.
¿Qué quieres?
Y la conciliación de vida familiar y vida laboral, eso es una mariconada.
Es que vivir a la sopa boba del Estado, pues eso se ha acabado.
Claro. Hombre.
Que para eso ya estamos nosotros, gobernantes.
Claro. Así está la cosa. Y así debe seguir. Y contra más peor.
Pues cuanto peor, mejor.
Cuanto peor, mejor, claro. Porque así, pues, reducirá el déficit de España y todo irá, pues, chachipiruli. Sí. Pues bien, debemos tratar de digerir las medidas de la mejor manera posible, ha dicho Rosell, que ha pronunciado estas palabras tan solo unas horas después de que el gobierno anunciara que estudia nuevas medidas contra el déficit y un paquete severo de restricciones presupuestarias. Entre las posibles medidas a considerar, Rosell indicó que no se trata de inventar nada, sino de seguir las recomendaciones internacionales, como lo están haciendo otros países de la Unión Europea, como Grecia, por ejemplo.
Pero España no es Grecia, como dirían algunos.
Claro. Ya lo será, ya.
Sí, sí.
Así se remitió a las propuestas de Bruselas y del FMI, pero fue más allá y se remontó a la carta enviada por el BCE, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en agosto del 2011. Según recalcó, la institución presidida por Mario Draghi recomendaba revisar las prestaciones por desempleo. O sea que ya sabéis, los que estáis cobrando el paro o los que tenéis pensado, los que tenéis en mente cobrar algún día el paro, pues se os va a recortar porque hay que reducir el déficit. Y bueno,
y evidentemente lo tienen que pagar los más desfavorecidos.
Claro,
como debe ser.
Como debe ser, como debe ser. Es que tú te conoces de otra manera. No, hombre, no. Los más desfavorecidos pues tienen todavía mucho suco al que se le puede exprimir.
Y total, por mucho que se les exprima, parece que no pasa absolutamente nada.
No.
La calle no arde ni nada de eso.
No, de eso nada. Bueno, y ya han aplicado la de lo del euro y el copago por receta. Eso
todo a la
es una vergüenza.
A la gentileza, en este caso, de la Generalidad de Cataluña.
No, pero lo quieren aplicar a nivel estatal, ¿eh?
Por supuesto, por aquí han sido los pioneros.
Hombre, claro, este pero caso. Es que Cataluña es el motor de España, ¿no? Es lo que dicen. Que todo lo que las leyes así innovadoras que empiezan en Cataluña, pues luego se acaban reaplicando en el resto del Estado, pues porque son majas,
sobre todo
porque funcionan.
Que se refiere porque a pagar, a aumentar los impuestos y
claro,
todo ese tipo.
Claro, y a exprimir todavía más si cabe a la clase las clases desfavorecidas.
A la chusma.
A la chusma en general.
Dilo totalmente, a la clase de tropa.
Claro. Sí, sí.
Dilo con el menosprecio que merecen.
Es que es el menosprecio que merecen. Es el que nos aplican, afortunadamente, y es como debe ser. Pues bien, así se remitió a las propuestas, esto ya lo he leído, y es que el dirigente patronal ve preciso tomar buena nota de lo que se está haciendo en otros países, ver hasta dónde se puede llegar y hacerlo. En este sentido, ve necesario analizar la duración y la cuantía de la prestación al tiempo que considera básico que esta se ligue a la formación. Si la gente está desempleada, debe estar formándose, ha sentenciado.
No puede hacer el vago, ¿no?
No, de hacer el vago nada. Hombre, aquí, pues si estás en el paro es por tu culpa, eso para empezar. Y entonces, pues lo que tienes que hacer es, pues, seguir
superarse,
formando,
claro.
Superarte y ser competitivo. Y
adaptarse siempre a las necesidades del capital. A
claro.
Las necesidades tecnológicas del capital en cada momento. Tienes
claro.
Que estar continuamente preparado y preparada para reciclarte.
Claro.
No puedes quedarte estancado.
Ahí está. Y aunque el capital haya prescindido totalmente de ti, por mucho que te por mucho que te formes y por mucho que te recicles, tú debes continuar haciéndolo. Y porque, quién sabe, a lo mejor pues despiden a un compañero tuyo y te cogen a ti. Es lo que tiene la competitividad y esa asquerosa...
Dar un chusco de pan para que se pelee la masa.
Ahí está, ahí está. Es que eso es lo bonito. Ve a los pobres peleándose por un puto puesto de trabajo, eso
mientras nosotros nos
le
reímos.
Tiene que poner al Juan Rosell.
Sí, pero el colega este siempre es insaciable, también siempre le parece todo poco.
No, hombre, es que
siempre
él está...
se puede apretar a un poco más, está... más y más.
Estaba muy descontento con la reforma laboral, sí. Decía que era una reforma laboral floja, blandengue y que no llega a donde tiene que llegar, que es al machaque total de las clases chusmosas de tropa.
De la clase antiguamente trabajadora, que ahora ni eso siquiera, como están gran parte en el paro.
Claro.
Pues ya no están trabajando.
Pues nada, hay que reciclarse y formarse, es lo que dice Juan.
Lo último ha sido una frase de ocurrencia, humor típico y tópico de asesor. Más
sí.
Que humor, es un juego de palabras absurdo.
Sí, bueno, pero es que no los cogemos precisamente por sus luces. Sí.
Os recomendamos que siempre...
Los cogemos por su grado de rastrerez y de sumisión que tienen.
Os recomendamos a cualquiera que pongáis a vuestra vida un asesor o una asesora. Porque así, en caso de que hagáis el gilipollas, pues siempre tenéis algún pringado o pringada para echarle la culpa.
Claro.
Es siempre un escudo.
Claro. Eso es lo que hacen los empresarios de este país sí. Y los políticos.
Y lo que hacemos nosotros también.
Y lo que hacemos nosotros también.
¿Qué narices?
Claro. Pues bien, en cuanto a la posibilidad de que se recorten sueldos e incluso empleo en el sector público, Rosell recordó que es una medida que se está barajando en otros países como Italia, que ahí pues no es que estén precisamente para lanzar cohetes tampoco. La gente.
¿Será alguna cosa del síndrome de las penínsulas mediterráneas?
Sí. A su juicio, en el actual momento económico, cualquier medida debe ponerse sobre la mesa. Preguntando por una eventual subida del IVA, Rosell ha vuelto a volver a la vista a Europa. La Unión Europea dice desde hace tiempo que hay que poner el IVA a los niveles europeos, pero los sueldos no.
¿Qué va? ¿Para qué?
No obstante, el presidente de la COE, que ya ha señalado en anteriores ocasiones que la patronal acataría esta decisión, aprovechó para recordar que esas recomendaciones llevarían aparejadas una rebaja de las cotizaciones sociales, una de las reclamaciones históricas de las empresas. Es que pobrecitas empresas, es que tienen que pagar por los trabajadores, que encima son todos una pandilla de vagos y de insustanciados que ni trabajan ni dejan trabajar.
Y a la mínima ya quieren coger la baja, quieren hacer de vacaciones y todo este tipo de cosas.
Sí. No, hombre, pero
porque
eso nada.
Porque hemos tenido demasiado bien acostumbrado durante muchos años.
Mira,
es lo que pasa.
Aquí lo que hay que hacer es ponerles la bota en la cara y apretársela hasta el infinito.
No sigas así que me estoy poniendo cachondo.
Ya, yo también. Y que no levanten cabeza, para que no se repita lo de años anteriores con las movilizaciones obreras y esos reclamos de libertad y de...
¿Para qué?
Hay que explotarles, contra más mejor. Hombre, y no darles tiempo a que se reorganicen, todavía más. Porque además los ves y contra más los explotas, pues luego te vienen con el rabito entre las piernas a lamerte la mano. Pobrecitos.
Yo creo que el gran invento que hemos tenido es introducirlos en la sociedad de consumo.
Claro.
Ahí los tenemos bien cogiditos y cogidas.
Sí. Y si no, ya tenemos a nuestra policía para reprimirles como se merecen.
No, reconducirles.
Reconducirles, sí.
Aquí no se pueden decir las cosas como son, hay que utilizar siempre eufemismos.
Claro, la neolengua.
Que para eso estamos en el siglo XXI,
Y luego también tenemos nuestras maravillosas cárceles, ¿qué decir? Que ahí nos hacinan los...
Centros de reclusión.
Centros de reclusión.
Y de reeducación.
Sí, y los carceleros son funcionarios.
Claro.
Pues bien, ojalá sea así, llegó a decir Rosell. Más del 60% de las empresas en pérdidas en 2012, quien además puso en valor que la patronal podía haber puesto la voz en grito con la última subida del impuesto de sociedades, y solo lo hizo con la letra pequeña. Hemos dado ejemplo, aseveró. Rosell lanzó este mensaje tras dibujar un escenario poco halagüeño para las empresas. Según sus cálculos, más del 60% de las empresas incurrirán en pérdidas en 2012, pobrecillos. Algo que tendrá además una repercusión en las cuentas públicas, ya que supondrá reducir la recaudación por el impuesto de sociedades en 2/3 respecto a los niveles del 2007, hasta los 15.000 millones de euros. Por último, el presidente de la COE reiteró que es preciso gastar mejor, tanto en educación como en sanidad.
O sea, otro eufemismo para recortar.
Para recortar, como claro, para no gastar.
Los otros que dicen que cada viernes haremos una nueva reforma y el siguiente viernes más, y para el mes de julio más.
Claro.
Pero ahora no pasa nada porque todo el mundo está muy contento por el triunfo de la Roja. No hay problema.
No, no hay ningún problema. No, es que tendría que haber Eurocopa o Mundial de Fútbol todas las semanas.
Fútbol ya lo hay todo el año, pero Eurocopas tenía que haber más.
No, hombre, claro. Sí. El fútbol, qué gran invento. Por último, el presidente de la COE reiteró que es preciso gastar mejor, tanto en educación como en sanidad. Reiteró que la reforma laboral es solo un primer paso, por lo que no será la última. Y llamó a simplificar el galimatías legal, que en su opinión obstaculiza el desarrollo de las empresas en España. ¡Hala!
¡Hala pues!
¡Hala pues!
Y ahora vamos a poner un tema de los Carniceros del Norte, titulado La invasión de los ultracuerpos.
Como ella, pero no me tienes como me quería, solo ella. Tú no eres mi padre, tú no eres mi hermano. Vuestros ojos no me miran con la fuerza del pasado. Histeria colectiva, delirio paranoico. Mi cabeza no funciona, me estoy volviendo loco. Demasiadas drogas ricas para una mente blanda. Veo placer, espacio y sufrimiento con humanos. Y no sé quién confía. Me observan de una forma singular. Y hasta aquí me toca. No te duermas robando alma, no te duermas, no.
Es más vida corrida ha impuesto sus reglas. El amor nos separa, no sufrir, nos desconecta. No quieres la vida de plantas sin problemas. Mundo muerto, mundo en paz. Y no, no es enfermedad mental. Sé quién soy y no me atrapará. Las dudas me hacen enloquecer.
Rita Barbará le recrimina su sueldo a una conductora de autobuses en huelga.
Y, nadie le recrimina el sueldo a la Rita Barberá.
su absurdo sueldo, ¿no?
Sí,
su ridículo sueldo.
Absurdísimo sueldo.
La grandísima señora, en todos los sentidos del término, Rita Barbará, acompañada de miembros del gobierno en el foro Ideas más Diálogo. Y pone aquí F de nuevo, ¿pero esto qué es? Vaya tipo de relación que ponen aquí de noticia. Bueno, sigamos. De un lado, representantes del Comité de Empresa, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, MT, han afirmado que la alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá, recriminó a una conductora de compañía del sueldo que cobraba en presencia de los pasajeros que esperaban a reanudar la marcha en una de las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos. O sea, seguro que encima ha grito pelado. Ya la estoy viendo, la escena. Me la estoy imaginando ahora.
Yo visualizando. Recriminándole el sueldo a una trabajadora en huelga. Es que eso es de lo más rastrero y de lo más... En fin...
Muy de Rita Barbará, por otro lado.
Sí.
Del otro lado, el concejal de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, ha asegurado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barbará, solo cruzó unas palabras con una conductora sobre los paros. Solo cruzó unas palabritas. Y sobre los argumentos que defienden los sindicatos sin más trascendencia, pero sin faltar el respeto a nadie. Y sobre todo con mucho sentido del recato por la parte de Barbará.
Claro. Es la que decía que le regalaran bolsos de 500.000 euros, bueno, no sé de cuánto, pero bolsos carísimos. Eso pues era lo normal, que igual que al Camps que le regalen trajes, pues es lo normal, es que pues para eso están en el poder. Y además que un regalito pues mira, pues anima y da buen rollito y
of ellos course.
Y ellos pues pueden hacer favores también, aparte. Está bien eso de que los favores mutuos en el poder. ¿Qué pasa? A ver, ¿y tú qué tienes que decir de eso?
Nada. El caso es que los hechos sucedieron este pasado fin de semana, cuando la primera edil se molestó porque en la puerta de su casa había un autobús parado en un punto donde se realiza la regulación de la línea, decorado con pegatinas con la inscripción de Rita no paga. Según cuentan los sindicatos, la alcaldesa salió del coche oficial y fue hacia donde estaba el autobús. Se dirigió la conductora para decirle que estaba cobrando 3.000 y pico euros delante de los pasajeros. ¡Ja! Iba a cobrar 3.000
sí,
y pico euros.
Mira, si un conductor de autobús va a cobrar 3.000 y pico de euros, sí.
¿Y ella cuánto cobra? Ya han indicado desde el comité de empresa. Por su parte, la conductora respondió que no los cobraba y que ningún conductor ganaba ese dinero. En lo relativo a la parte económica, desde el comité de empresa de la MT valenciana, se asegura que ningún trabajador cobra 3.000 euros, a excepción de los jefes y directivos, claro está.
Claro.
Y ha recalcado que han retado en varias ocasiones al concejal encargado de esta área que lo demuestre. La plantilla tiene un sueldo neto de una media entre 1.400 y 1.700 euros, o sea, casi más o menos aproximadamente la mitad de lo que decía Rita.
Sí.
Y en los que se trabajan festivos, sábados y nocturnidad. En este sentido, Alfonso Novo ha insistido en quitar hierro al asunto al considerar que se trató de un cambio de impresiones, como ya habían reiterado anteriormente.
Claro.
Y que no tuvo la mayor importancia aunque los representantes sindicales quieran magnificar los hechos. Sin embargo, Novo se ha preguntado si quien se rasga las vestiduras por este hecho sin importancia, ninguna importancia,
no,
¿no será que piensa que la alcaldesa no puede expresarse con libertad cuando se están vertiendo contra ella todo tipo de insultos? Además, con mentiras, porque pues ningún trabajador de la MT ha dejado de recibir su salario mensual. Claro que no ha dicho ninguna mentira al decir que cobra 3.000 euros de salario.
No,
para nada ha dicho ninguna mentira.
Para nada,
para nada. Sí. Y ahora vamos a dedicarle, creo que una canción a Rita Bárbara, de un grupo de la ciudad donde
ella es alcaldesa.
Es alcaldesa.
Se llaman Escapa Rápido, sí. Y vamos a poner el tema... El Ball de la Gent Rara.
Eso que es Aragones del Sur.
Sí.
No sé qué pasa, que el mal de Almansa encara es alcanza. Ha pasado ya molt de temps. Si el poble pateix feste les botiflers, és la peste dels Borbons, que el poble pateix per qüestions de poder. És la peste dels Borbons, que el poble pateix per qüestions de poder. Mentre el poble aguanta i les seues penes cantant d'espanta, i s'alça i està cansat de tant suportar el fal i la fam. Vaya per a disfrutar, que un dia vindrà i tindrà que lluitar. Vaya que un dia vindrà i tindrà que lluitar sense ser derrotat.
Pues nenas, nos vamos al descanso.
Eso, estamos muy cansados.
Sí, y os dejaremos, como no, con unos temas varios, en este caso de un CD, de un recopilatorio de un CD de la distribuidora alternativa de Bilbo llamada DDT. Y hasta dentro de poco.
Desde que fuimos generados hasta que seamos destruidos, permaneceremos degenerados y destructivos y destructivos. Somos la generación caos, somos los niños perdidos. Venid a matarnos, hijos de puta, ansiamos ser destruidos.
Huele a desolación,
paraíso de cuerpos inertes progenitores. Somos inconscientes, somos malolientes.
Poquito en la esquina, más acogedora.
Entre las ruinas elegidas por mí, en el escuace de latones y bicicletas oxidadas. Somos la generación caos, somos los niños perdidos. Venid a matarnos, hijos de puta, ansiamos ser destruidos. Somos la generación caos, somos los niños perdidos. Venid a matarnos, hijos de puta, ansiamos ser destruidos. Mueren los niños en campos de batallas, mueren los niños sin ojos. Lágrimas entre materiales sucios. Y desde que fuimos generados hasta que seamos destruidos, permaneceremos degenerados y destructivos y destructivos. Somos la generación caos, somos los niños perdidos. Venid a matarnos, hijos de puta, ansiamos ser destruidos. Somos la generación caos, somos los niños perdidos. Venid a matarnos, hijos de puta, ansiamos ser destruidos.
Destruidos,
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 destruidos.
We'll be right back. eternos que gobiernan. A ti, a ti, callejera, antisistema, lucha callejera.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí aparezco yo y, como siempre, pues me pido hacer un descanso porque tengo una adhesión inquebrantable a la pereza. Y no me hago un absoluto responsable de los desmanes que puedan acontecer en dicho antro. ¡Hala, que os den!
Por fin un fondo adecuado a mi grandeza. Hoy vamos con España grande. Iba a decir un taco, pero como soy un señor no me extenderá a decirlo. En los primeros días de la guerra, cuando carecíamos de todo y nuestra empresa parecía imposible al mundo, a un mundo que no ponderaba con debido rigor las riquezas heroicas de una raza inmortal, yo, desde el otro lado del mar, dije a todos: ¡Fe ciega en el triunfo! montañas de dificultades y obstáculos, y hoy la victoria ya es nuestra. Con harta seguridad digo, ahora la juventud y con toda ella toda España, del alma limpia y capaz de vivir al compás de la fecundidad de tantos sacrificios, de tanto dolor y tanta gloria. Seguridad firmísima, que en su futuro, su fruto cierto y espléndido que nadie os hará dañar, hará de nuestra España una, grande y libre. Yo os anuncio el patriotismo y la unión de todos los españoles, la unión más íntima en el servicio de la patria, y proclamo que muy pronto terminará la guerra y organizada España, estaréis orgullosos de llamaros españoles.
Y tanto.
Símbolo y garantía de nuestra patria es el ejército, que junto a la iglesia forman parte de los pilares fundamentales en toda organización social de un país. La cruz y la espada, básicamente. Es la juventud en pie y organizada que no llora ante las ruinas de la riqueza perdida. Un hombre nunca llora, porque se siente con fuerzas para crearla, que desprecia los bienes materiales porque lleva en su corazón tesoros de espiritualidad y de grandeza, y que consagra su vida a servir el destino de España. La sorpresa del mundo será dentro de poquísimo tiempo al ver que España, además de independiente, quedará viva, trabajadora, pujante, rica por sus riquezas naturales, respetada por sus sentimientos pacíficos en el concierto de naciones. Sobre todo, yo me caracterizo siempre por haber sido muy pacífico.
Siempre,
Y consciente de la misión histórica que le corresponde en el mundo, porque el mundo es España. Cuando el prestigio de nuestra nación la haga digna del respeto de las demás naciones, cuando nuestros barcos potentes y majestuosos pasen de nuevo la enseña de la patria por los mares, cuando nuestros aviones crucen los aires y el mundo lleven a resurgir España, cuando los españoles todos alcéis los brazos y elevéis los corazones en homenaje a la patria, cuando en los hogares españoles no falte el fuego, ni el pan, ni la alegría de la vida, sobre todo a los que yo liquidé. Entonces podremos decir a nuestros caídos y a nuestros mártires: vuestra sangre ha sido fecunda, pues de una España en trance de muerte hemos creado la España que soñasteis, cumpliendo vuestro mandato y haciendo honor a vuestros heroicos sacrificios.
Ocurren aquí cosas muy raritas, ¿no? De vez en cuando.
Sí, sí, sí.
Cuando hago yo un segundo descanso.
Se cuelan espíritus del pasado. Del más rancio y el más...
De todas formas, a mí me la suda. Ahora ya vamos a ir a la sublime sección del programa, la horterada que patrocina una vez menos Colocaos. ¿Y qué vamos a poner, criaturas? Hoy volvemos otra vez al formato de la cinta, del casete, de las gasolineras cutres de provincias. Y vamos a poner un recopilatorio de salsa de verano, ahora que estamos en periodo estival, titulado Viva la Pachanga, y será un pupurri de cosas tan divertidas como Pachanga, la cántara o la niña de Puerto Rico, entre otras. ¡Hala! ¡A sufrirla! ¡Pendejos! Colocaos tiene una vez menos... ¡Yala! ¡Que suene!
Que tumba, pachanga, que toque, tonga, la no.
vives con esa cántara de agua. Tú pídeselo a Pedrito pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa cántara de agua, tú pídeselo a Pedrito pa' que te ayude a cargarla. Y si no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y si no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. La niña de Puerto Rico, porque suspira, sus ojos se llenan de agua cuando me mira. La niña que antes reía, hoy solo llora, que tiene la niña buena, que su alegría se le acabó. Su risa de cascabeles en sufrimiento se convirtió. Dicen que llora por un cariño que simplemente la abandonó. Dios le dé fuerza para olvidarlo y nunca la hermosa niña de Puerto Rico llore por él. Y entonces vuelva a alegrarnos con esta risa de cascabel. Mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tuyo es mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero. Cuando te adoro, tú eres mi bien. Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosita buena, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá, soñaba. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá.
Multan a un hombre por salvarle la vida a tres personas.
El precio de ser un buen ciudadano.
Y si no le hubiera salvado la vida a tres personas, pues se hubiera librado de la multa.
Y las personas se hubiesen librado de vivir.
Claro. Pues bien, un hombre le salvó la vida a tres personas al empujarlas para que una camioneta que se aproximaba a gran velocidad no las atropellara. Como consecuencia, el buen hombre terminó herido. Lo raro del asunto es que en lugar de recibir muestras de gratitud, lo que recibió fue una multa por infracción de tránsito.
¿Cómo mola eso? Arriesgar la vida por los demás y que luego te lo recompensen multándote.
Así de absurdas son sus leyes. Y...
¿Esto en qué lugar era?
Supongo que en Estados Unidos, no sé, no lo dice.
¿Ah, no lo dice?
No. Algunos familiares cercanos a Jim Moffett indicaron que él y otro hombre que pasaba por el lugar ayudaron a dos ancianas a cruzar una transitada avenida y además el clima hacía más peligroso el camino, ya que estaban en medio de una tormenta de nieve el pasado viernes cuando ocurrió el incidente. Bueno, no sé, el pasado viernes del mes de enero, os digo yo.
Sí, me temo que sí. Porque
un viernes hablando, muy pasado.
Estás hablando del hemisferio norte.
Sí.
En el hemisferio norte ahora estamos en época estival.
Ajá. Y en Australia no sé si hay climas tan extremos
no.
en cuestiones de frío.
No, Australia pues tiene el clima más frío, es mediterráneo allí.
Pues bien, este hombre, Jim Moffett, sufrió derrame cerebral, fracturas y un hombro dislocado. Tras el accidente, su estado era delicado, pero ahora se encuentra estable. La patrulla de caminos del estado de Colorado multó a Jim. El oficial Ryan Sullivan indicó que sabía que las intenciones de Jim fueron buenas, pero ello provocó el accidente. La otra persona, quien ayudaba a Jim con las ancianas, fue también multado. Por otro lado, el conductor de la camioneta fue citado para dar su versión de los hechos, ya que puede ser acusado de negligencia. El agente Sullivan indicó que las dos ancianas no fueron citadas. Sin embargo, las investigaciones continúan.
Vale, parece ser que a lo mejor sale más a cuenta atropellar a las ancianas que no ayudarles a cruzar la calle.
Pues sí.
Y encima, claro, ahora lo comprendo todo, al Estado le interesa.
Claro,
porque se ahorra
pensiones,
a las ancianas,
claro.
Ya está toda la explicación dicha.
Ahí está.
Diez reclusas escapan de la cárcel en taxi, ni más ni menos. Qué chulas. 10 reclusas escaparon de una cárcel en Uruguay, donde la madrugada de algún domingo se escaparon del trullo de Canelones. Cerca de Montevideo, cuando lograron trepar la muralla que colindaba con la alcaldía de dicha localidad para luego emprender la fuga en taxi. Supongo que tendrían dinero suelto, ¿no?, para ello.
Sí, o si no, pues atracan al taxista y ya está.
Total, ¿qué más da ya?
Claro.
Las reclusas tienen entre 18 a 30 años y se encontraban purgando condena por varios delitos, entre ellos tráfico y comercialización de narcóticos. No puede ser más común dicho delito.
Vaya.
Para llevar a cabo su huida, utilizaron limas para debilitar las rejas de la celda, también una forma clásica,
sí.
En las que se encontraban posteriormente, lograron saltar por el techo que daba al patio de las afueras del penal, me abstendré a volver a decir clásica, y fue por esta ruta que lograron salir de la prisión. Una vez fuera, se subieron a unos taxis para alejarse lo más lejos posible del lugar. Sin embargo, una de las reclusas no pudo seguir a sus compañeras, ya que durante al saltar la muralla, pone aquí, que no tiene, es una frase mal construida, pone ya que durante al saltar la muralla,
sí, estos periodistas
se fracturó una pierna y fue retenida por la policía, que a su vez ya comenzó con las investigaciones y el operativo para dar con las fugitivas, quienes a la fecha de hoy aún están libres.
Bueno, pues
aún no lo sabemos, si fecha de hoy, porque esta noticia vete a saber de, me parece que hace ya algún tiempo de ella.
Pues que sí van libres. Esperamos.
Y tras de ello vamos a poner, hoy vamos con la sección musical Giri.
Vamos a poner un tema de Yellow Biafra and the Guantanamo School of My Design, titulado
New Feudalisms.
New Feudalisms, que es lo que estamos viviendo a día de hoy.
Sí, de un directo de London.
A selection kit file, we call ourselves an OWTO combo. There may be some CDs still commercially for that, I don't know. Time to revive this song now more than ever. You know what feudalism is? Well, what about corporate feudalism? This song is called New Feudalism. We'll be right back.
from some world bank. Soon your country is bank. No food or medicine, just factories. Mind the day, peasant reforms arrive. FFP will apply. Got down, pull out their leg. Cyber slave, working for the same kind of ungrateful cyber corporations in an electronic plantation. Let's go to Seattle too.
No os quejéis que nos hemos puesto una canción y media. Nos hemos regalado media canción más.
Sí, sí, estos vídeos del YouTube que no avisan. Bien, seguimos con las noticias chorras. HBO, HBO, es disculpa per clavar el cap de George Bush en una llança a Juego de Tronos. Hores després de que circulés per internet una notícia que especulava amb la possibilitat de que un cap del seu surt que surt clavat en una llança a l'episodi final de la primera temporada de la sèrie Juego de Tronos, fos una rèplica del cap de l'expresident George Bush, els responsables del canal HBO, el qual produeix la sèrie, van confirmar la notícia i es va disculpar en un comunicat. Ens sap molt greu que hagi passat i esborrarem l'escena de futures edicions del DVD. Els creadors de la sèrie, David Benioff i D.B. Weiss, ja ho havien confirmat en el comentari d'àudio de l'edició especial en DVD de la sèrie i aclarien que la decisió no estava motivada per motius polítics, sinó pressupostaris.
Que va.
El cap de George Bush apareix en un aparell d'escenes de decapitació, també, però no és cap declaració política. Simplement havien de fer servir el que tenien a mà. I tenien a mà un maniquí del George Bush i van decidir, doncs, tallar-li el cap.
De, sí, i una
a mi em sembla bé.
De una cabeza sin cerebro.
Claro. En una nota posterior que es va fer pública dimecres al vespre, Benioff i Weiss afegien més explicacions. Fent servir una gran quantitat de pròtesi en el show, caps, braços, cames, no ens podem permetre construir-les totes, especialment en aquelles escenes en què necessitem moltes. Així és que les lloguem a l'engròs. Després del rodatge, algú va adonar-se que alguns dels caps s'assemblen als de George Bush. La escena on es veu parcialment el cap de Bush és aquella del capítol final de la primera temporada, on el jove rei Joffrey Baratheon obliga la seva promesa, Sansa Stark, a contemplar un cap clavat a una llança. El cap no és del tot visible, però la part inferior es pot identificar fàcilment com el de l'antic president dels Estats Units. I no podia tenir un doble, digo jo, no?
Sí, otros presidentes tienen su noble también.
Claro.
Qué gran presidente que fue, ¿eh?
Y tan.
Uno de los más, de los mejores y más iluminados que ha habido nunca.
Sí, sí, sí. Un gran hombre.
Pues ahora vamos a Zamora. Un padre y su hijo multados con 1.200 euros por recoger piñas secas de un parque. Que las piñas secas están en un parque para estar en el parque, no para que tú vayas y las cojas.
Claro. ¿Qué es eso de comer piñones de un parque? Hombre, que hacen que muy vete a la tienda y cómpralos.
Que hacen muy bonito las piñas en un parque, hombre, que le dan un aspecto más forestal a la
claro,
ciudad.
Claro, ahí está. Hombre.
Para que veas que también siempre pensamos también en la ecología y la armonía.
Y nuestros gobernantes más.
Por supuesto. El ayuntamiento, o hay un ayuntamiento de Zamora, ha multado con 1.215 euros a un padre y a un hijo por recoger piñas secas del parque de León Felipe, ya que las piñas son del ayuntamiento. Claro, no tuyas.
Claro.
El parque es del ayuntamiento. Claro está que no está, que el parque no es para nada realizado con dinero del contribuyente.
No.
Es el propio alcalde que lo pone en su bolsillo, todos lo sabemos.
Claro. El parque es suyo.
Claro, el alcalde y los concejales, o sea que todas las obras municipales que realizan es su propio bolsillo, porque se sacrifican tanto por el bienestar de sus conciudadanos que ofrecen esa posibilidad.
Claro, y además tú recoges piñas y estás robando. ¿Es que no te da vergüenza? Hombre.
Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2011, cuando dos policías municipales, que se ve que no tenían otra cosa mejor que hacer, denunciaron al padre y al hijo, que fueron declarados culpables de hurto en los juzgados por los juzgados de Zamora y condenados a pagar 360 euros cada uno en concepto de multa. Una indemnización al ayuntamiento de 495 euros y las costas de juicio. Total, nada.
Sí.
Total, pues 1.200 largos.
Sí, sí.
Salen caras las piñas en los parques. En noviembre, los condenados pidieron un aplazamiento y ha sido en este mes de junio cuando han terminado de pagar las cantidades reclamadas por el hurto de las piñas secas, que habitualmente usaban como combustible para la caldera de su casa. Izquierda Hundida, o oficialmente llamada Izquierda Unida, ha recordado que estas piñas suelen recogerse y tirarse a la basura, por lo que resulta obvio que no se trata de material valioso. Consideran además que en este caso se debería avergonzar a todos los concejales y convertirse en el símbolo de la falta de dirección del equipo del gobierno. Claro está que cuando ellos suben al poder no hacen también
no hacen
los
mismos lo mismo.
Desmanes.
No, otros, hacen otros.
Vamos a poner ahora un tema de Mamá Ladilla del CD Analfabada. Y el tema en cuestión es ¿cuál es? Los mundos de Yupi, en los cuales nos hacen creer que los políticos que vivimos.
Claro.
La facturación de la plusvalía, fiscalizando el patrimonio de los beneficios, sintetizando la amortización, capitalizando los intereses mercantiles de las previsiones, canalizando los inventarios en función del deber y el haber, financiando el balance de las existencias, invirtiendo en la tesorería de la bancarrota y en la gestión de contabilidad. Me voy a comprar un yate. Me voy a comprar un yate. ¿Para qué? Quiero un yate. ¿Para qué? Quiero un yate. Si me mareo hasta la bañera. Si me mareo hasta la bañera. Subvencionando la depreciación administrativa de la sociedad, supervisando el funcionamiento de los albaranes, netos y brutos, la adquisición de los acreedores, saboteando la distribución, emborrachando los proveedores, envolviendo el bocadillo con los pasivos de los anticuos, hasta lograr la inmunización. Me voy a comprar un yate. Me voy a comprar un yate. ¿Para qué? Quiero un yate. precios de la demanda, recuperando la devolución, analizando la situación de los imponderables y potenciando los imprevistos con incompetencia en el mercado internacional, reclutando un ejército de comerciales y rodeándome de soplagaitas que se subleven, alentados por el pacharán. Me voy a comprar un yate. Ah, lo compro. Me voy a comprar un yate. Me voy a comprar un yate. Ah, y se hundió.
Exanoréxico canadiense gana campeonato de comedores de hamburguesas en Estados Unidos.
O sea, qué fuerte.
¿Qué lo iba a decir, no? O sea, pasa de anoréxico a comedor compulsivo en...
O sea, pasa un hombre de extremos, ¿no?
Sí, sí, sí. Un exanoréxico de Toronto ganó este martes en Estados Unidos por cuarto año consecutivo un campeonato de comedores de hamburguesas que se organiza en Washington.
Y por cuarto año consecutivo, que el colega le ha pillado el truquito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Peter Szczeswinski engulló 15 hamburguesas en 10 minutos durante el concurso, organizado por la cadena local de restaurantes Zeta Burger, en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.
Sí, ese gran día.
Szczeswinski, de 24 años, se llevó como premio un cheque de $1,000, así como tarjetas de bonos por el mismo monto para canjearlos por más hamburguesas.
Muy yankee.
Me siento lleno, pero estoy contento de haber conservado mi título, dijo el laureado, que también tiene el récord Guinness de haberse comido una cebolla cruda en poco más de 43 segundos, así como por haber engullido la mayor cantidad de chocolates Ferrero Rocher, 9, en un minuto.
Hostia, pues para engullir también una cebolla en 43, cruda en 43 segundos, hace falta también tener los bien puestos.
Ahora devora lo que sea, ¿no? Ha pasado de anoréxico a... Bueno, al monstruo de las galletas. Me siento lleno, pero estoy contento de haber conservado mi título. Bueno, esto ya lo he leído.
Sí.
Algunas personas lo encuentran asqueroso, pero continúan viendo. Bueno, no pueden evitarlo.
La verdad es que lo es asqueroso.
Sí,
ver
sí.
A un sujeto ahí devorando hamburguesas como un guarro.
Szczeswinski, que asegura haber ganado la gran mayoría de los concursos de este tipo en los que ha participado, fue hospitalizado hace 10 años por padecer anorexia. Hoy en día es un aficionado al fisioculturismo. Este miércoles, en Nueva York, se llevará a cabo un concurso semejante que reunirá a los mayores comedores de hot dogs del mundo.
O sea que
no tienen otra cosa que hacer.
El colega, la fase anoréxica, en realidad no era otra cosa que una estrategia para reservarse para poder comer luego más a fondo. Pero son unos años comiendo casi nada para tener luego fondos reservados.
Sí, no sé.
No tiene ningún sentido porque realmente un anoréxico pues se le va encogiendo el estómago.
Ya.
Sí. O sea, lo que acabo de decir es una auténtica gilipollez propia de asesor.
Eso te lo ha dicho, te lo ha soplado el asesor.
Evidentemente. Y viajamos aquí cerquita al sur. En Marruecos vendían hot dogs elaborados con carne de perro. O sea, se lo cogieron al pie de la letra, ¿no?
Sí.
Calientos calientes, propiamente dichos.
Ya ves.
En Marruecos, 7 personas se dedicaban a capturar perros en el vertedero de la localidad de Medina, a pocas horas de Casablanca, para luego sacrificarlos y elaborar con su carne hot dogs, los cuales mezclaban con tomate y cebolla para luego venderlos, informó el diario local Al Bayan.
Anda que.
La banda de inescrupulosos. Inescrupulosos. O sea,
bonita palabra.
Está haciendo un juicio de valor el periodista. Hacía ladrar con sus salchichas a la gente. Desde hace ya. Qué gracioso. Hacía ladrar. Claro. Como la de perro.
Claro.
Desde
qué cachondo años, el periodista este, ¿eh?
Este me parece que es uno de estos asesores reciclados, ¿eh? Hace toda la pinta. Y seguían, y según el líder de ellos, los perritos calientes eran distribuidos a diferentes cocineros de la zona. Ahora todos los miembros de este grupo tendrán que comparecer el martes próximo ante la justicia de su país. En Marruecos ya antes han sucedido casos parecidos. En el 2006, un vendedor de perritos calientes y dos cómplices fueron sentenciados a 7 años de cárcel por cometer un delito como el que se informa en esta nota.
O sea, que ya lo habían hecho antes.
Sí, otros, lo habían,
¿no?
Hecho,
o sea, que no
otros,
es, una,
sí.
No es un invento de estos tíos, ¿no? Que se, claro, han copiado de, se han copiado de unos que ya lo habían inventado antes.
¿Quieres un perrito caliente? Pues tómalo, en el sentido literal.
Vaya. ¿Y palomitas de maíz qué? ¿Son palomas de la Plaza Cataluña?
Por supuesto.
¿Fritas?
y el corte inglés es que coge a un inglés y le pega un corte.
Claro.
Es eso.
O le das un corte de mangas ahí. Sí. Toma.
Y evidentemente ya no hace falta decir lo que significa un brazo de gitano.
Sí.
¿Cómo se obtiene?
Y no es racista para nada llamar brazo de gitano a un pastel.
Y estupideces aparte, que estamos diciendo muchas en poco tiempo.
Sí.
Pues vamos a poner un tema.
Vamos a poner un tema de Disturbio que se titula Escupiendo Rabia. Un obispo catalán propone reducir misas y acabarlas con una comida.
¿Qué vicio tienen los obispos con la comida? Como suelen ser bastante fondones.
Sí, como siempre van invitados.
De gorra.
De gorra.
A toda clase de eventos.
El prelado sugiere la elaboración de una nueva propuesta pastoral para salvar misas que son pobres, frías y aburridas. Ahora se da cuenta, bueno, ya algo es algo. El obispo de Solsona, Xavier Novell, ha propuesto a los sacerdotes de su diócesis reducir el número de misas en las parroquias grandes, unificar la Eucaristía en las pequeñas y combinarlas de vez en cuando con una comida fraterna y un tiempo de convivencia. Novell, el obispo más joven de España, ¿y cuántos años tendrá? El más joven y debe tener 60.
Hostia, porque
60.
Los obispos normalmente se caracterizan por ser unos muertos en vida prácticamente.
Sí, sí, por ser momias.
Momias auténticas.
Sí, sí.
O sea, normalmente la edad media de los obispos son de 90 para arriba.
Sí, sí. Pues este será un jovencito de 70. Pues bien, constata que desde hace años no vemos a gente nueva en las misas y por eso ha presentado a todos los capellanes y delegados de su diócesis un nuevo documento de trabajo para reflexionar y discernir sobre las conversiones pastorales que tenemos que llevar a cabo para hacer más vivas y misioneras nuestras parroquias. Propone la elaboración de una nueva propuesta pastoral para los próximos 10 años para salvar, entre otras cosas, misas que son pobres, frías y aburridas. Ya no saben qué hacer para que la gente vaya a misa.
Lo que sé, porque se desnuden.
Claro. Mira, es lo que estaba yo pensando. Que hagan una striptease.
O que hagan sacrificio de humanos.
Claro, que sacrifiquen niños.
Bueno, eso... con los niños se hacen otro tipo de cosas que no vamos a entrar en esas cosas.
No. Pero ya todos os imagináis.
Sí, ya os podéis imaginar. Y ahora que vendrá... Ahora vendrá un par de temas breves del grupo Ira. Cuyas siglas significan inflexión respiratoria aguda. O sea que no penséis en Irlanda. Y vamos a poner dos breves temas. 5 siglos de infamia y payasos de acero.
Resucita por ti, córtate las uñas de los pies y échalas todas en el café. Escupe la ensalada y cómete tus mocos de una vez.
La máquina del ruido me quiere tragar,
pero me es indiferente, a mí todo me da igual.
Un hombre se desnuda por completo para pasar el arco de seguridad de los juzgados.
Es que iba vestida con armadura.
Ya sabemos esos simpáticos arcos de seguridad que hay en varios lugares. Sí. Los juzgados o los aeropuertos son los que más tocan las partes bajas de las personas. Cansado de que el aparato pitara, se quitó toda la ropa. Se quedó como vino al mundo. Ni una pulsera encima. Frente al policía que custodia la entrada a los juzgados, el hombre se presentó en la puerta del edificio con una citación. Guardó su turno en la cola para pasar por la garita de seguridad que habitualmente está vigilada por dos agentes. Y llegó su momento. Pasó entre el arco y este emitió un pitido. Estos son los simpáticos pitidos.
Sí.
Le pidieron que se quitara el cinturón y vaciase sus bolsillos y que volviera a pasar. Lo hizo y el aparato volvió a sonar. Le dijeron que mirase bien entre los bolsillos por si llevase algo metálico. Lo hizo. No encontró nada e intentó entrar. ¿Y qué pasó?
Que pitó.
¡Ah! Qué difícil era. Como estaba interrumpiendo el paso de la gente, un policía le pidió a la persona que iba después que depositara su cartera en el carril del escáner y se puso a ver la pantalla. Cuando volvió a levantar la vista, se encontró con un cuerpo completamente desnudo. El hombre se había quitado los pantalones, los calzoncillos y la camiseta. ¿Pero qué hace? Le gritó la gente. Y se volvió a vestir. Tranquilo. Y ahora, después de esto, vamos a poner un tema de Andanada 7, un grupo mítico de los 80, Atrapado por la mala suerte.
We'll be right back.
Pues nada, esto llega al final, desgraciadamente, porque realmente admiramos a nuestros oyentes y queremos que nos escuchen mucho, porque somos maravillosos.
Jaja.
Y vosotros y vosotras más.
¿Pero qué clase de mentiras estás soltando por esa boca?
¿Cómo se llama el programa?
Todo es mentira.
Ah, entonces...
Ah. Qué embusteros que somos. Cuando en el fondo despreciamos vilmente a la audiencia y entre nosotros mismos ni nos aclaramos.
No digas lo que pensamos en público. Bueno, realmente pensamos, yo creo que...
No, es que ni siquiera pensamos.
Pues nada, gilipolleces, aparte, como decíamos, esto da lugar a su fin. Y hemos estado yo y tú, y las tonterías estas de tú y yo.
Y los asesores.
Ha estado Monstruo y Señora X. Y los asesores son tan ridículos que ni siquiera tienen nombre. Y os dejaremos con unos temas de Guerrilla Urbana, el grupo del archipiélago canario, concretamente de La Laguna, de la isla Tenerife. Toma datos. Y del CD Bestiario.
Ciudad podrida, las putas, lo chulo, ladrones, rateros, el desprecio de los hombres.
¡La mirada de los perros!
Las putas, los chulos, ladrones, rateros, el desprecio de los hombres.
¡La mirada de los perros!
¡Fue excremento, frases!
Ser buen recibido con la misma aceptación que un pollo venebroso en tu vaso de licor. Resuenan las patadas en costillas de prelado. Y algo fue un fardo pegando contra el barro. Arrepentidos grita, quebrando sus huesos con el precio de los hombres.
¡La mirada de los perros!
Arrepentidos grita, quebrando sus huesos con el precio de los hombres.
¡La mirada de los perros!
¡Pues tremendo proceso!
Blanco. Potento.
Yeah.